Bienvenida, bienvenido a Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias producido por Esto no es un museo. Hoy nos toca hablar de Goya Hellboy, una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois. Y para ello nos trasladamos al espacio cripta del Centro de Historias.
Para descubrir todo lo que hay detrás de la exposición, contamos con Asier Mensuro, comisario de la misma.
Bueno, sabemos que detrás de cada exposición siempre hay una gran historia y para no perdernos nada vamos a estructurar esta charla a través de diferentes secciones. El contexto, la museografía, el contenido y una ronda final de preguntas que servirá de cierre.
Y la primera pregunta que te queremos hacer es, comenzando este recorrido con el contexto, ¿cómo nace la idea de hacer este proyecto?
Pues mira, el proyecto nace cuando yo traigo por primera vez a Stéphane a España a hablar de su parte de trabajo en cine, porque él es una persona que trabaja dibujando monstruos en el cine de Hollywood. Muchas de las pelis que habéis visto en el cine, los monstruos, el concept art y los storyboard los ha hecho él. Y lo traigo a Madrid, a Fundación Telefónica, a hablar de eso. Y coincide, hace de esto muchísimo tiempo, antes de la pandemia, que había una gran exposición de dibujos de Goya en el Prado. Entonces yo le llevo a ver esta exposición. Nos quedamos 5 horas y media viendo esa exposición en el Prado. Por supuesto, pierde el avión, porque viendo a Goya, cómo se puede preocupar uno de algo como tengo que ir al aeropuerto a coger un avión, y se vuelve a París. Un año después, traigo a Avilés, a la primera sala municipal de cómic que se abre en España, en Avilés, para inaugurar el trabajo que hizo de cómics con el Louvre sobre Leonardo da Vinci, lo expongo allí, y comiendo con él me dice, por tu culpa tengo a Goya entre ceja y ceja, y quiero hacer algo sobre los monstruos de Goya. Y yo le dije, ¿y hacemos una exposición juntos? Y me dijo que sí. Nació así.
Bueno, y la exposición ha itinerado por diferentes espacios, pero ahora la tenemos en Zaragoza. ¿Por qué en Zaragoza y por qué en el Centro de Historias?
Pues mira, la exposición, que tuvimos la suerte de, digamos, caer en manos de Fundación, la obra social de Abanca, y que vio el interés del proyecto, no solamente para Galicia, que es donde normalmente ellos trabajan más, sino porque itinerará por muchos puntos de España, ¿no? Entonces, la inauguramos en Pamplona. Después pasó por el MEJAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz. Después sí que fue a una sala suya en Coruña, después a San Sebastián, y ahora toca el Centro de Historias en Zaragoza. Yo a Zaragoza la quería traer de una manera muy clara, por mil razones, pero bueno, la más evidente es que Goya era aragonés y que además, para preparar esta exposición, a mí me parecía importante que Stéphane se pusiera delante de los cuadros de Goya, con lo cual cuando lo estábamos preparando lo llevé a Madrid y estuvo dibujando en museos de Madrid, pero lo traje a Zaragoza y estuvo dibujando delante de los Goyas que hay en Zaragoza. Entonces tenía todo el sentido que ese trabajo se viera aquí. Respecto al Centro de Historias, pues uno también expone muchas veces donde le dicen que expone. Yo hice la propuesta porque yo ya había expuesto aquí. Me gustaba el espacio y cayó bien, dijeron que sí, y bueno, pues por eso estamos aquí. En este caso fue una cuestión de conocer el espacio que me gustaba y por lo tanto, bueno, pues que hubiera suerte, que estuvieran interesados y quisiera entrar aquí.
Ahora que ya conocemos cómo se gestó, toca pasar a la parte museográfica, un factor que suele pasar bastante desapercibido, pero que es fundamental y conlleva muchas horas de trabajo. Por eso no queremos dejar pasar la oportunidad de ponerlo en valor y hablar sobre ello. ¿Cómo ha sido enfrentarse al espacio cripta del que hablabas como espacio expositivo?
Pues para mí muy sencillo. Es verdad lo que tú dices, la gente cree que tú coges una guitarra, empiezas a tocar una canción, los cuadros vienen bailando, se cuelgan solos, y efectivamente no es así. Yo entiendo que cuando hay espacios singulares es un reto y hay que pensar en que la obra que tengas luzca en ese espacio y se adapte a esos espacios. Y de hecho, yo soy de hacer lucir los espacios en vez de esconderlos. Y bueno, eso lleva a pensar ciertas cosas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tengo? Que la otra vez que expuse aquí, expuse el mismo espacio, con lo cual era un espacio que dominaba muy bien. Y además es un espacio que me gusta, porque tiene esa primera, digamos, parte exterior, digamos que es más ad hoc, como un espacio normal expositivo. Y luego el otro es un espacio oscuro, mucho más íntimo, mucho más cerrado, y te permite como crear como dos ambientes, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho. Me parece que una exposición es algo que se recorre. Y por lo tanto, el poder crear ambientes distintos, por ejemplo, dentro de la cripta hay un vídeo con sonido. Ya el cambio de luz, el vídeo, el sonido, ya te da un ambiente distinto, ¿no? Y hace que la experiencia sensorial sea distinta. Entonces, a mí es un espacio que me gusta.
Y además del espacio, nos encontramos con muchísima obra. ¿Cómo es gestionar tanta obra en el espacio?
Bueno, en este caso ha sido razonablemente sencillo, porque no es una obra, digamos, que tenga series cerradas, que tengan que ir, digamos, ordenadas cronológicamente o con cualquier otro tipo de orden, ¿no? Hay muy pocas obras que necesiten ir juntas dentro de la exposición, con lo cual, en ese sentido, el discurso de organizar es más una cuestión estética, es decir, pues arriba, fuera, por ejemplo, los muros son mayores y hay más espacio, pues hay obras más grandes fuera que dentro. Luego, por temáticas no, porque toda la temática es siempre la misma, pero, por ejemplo, hay toda una parte de dibujos con técnicas que es toda blanco y negro, pues coge todo un lado de la pared de dentro de la cripta, ¿no? Y la otra parte es en color. Entonces, bueno, pero ha sido más una cuestión espacial y cromática, realmente, que discursiva. Esta exposición es muy fácil de adaptar por su naturaleza, no me ha dado ningún problema. Y luego, pues que cabían las obras. Quiero decir, si no hubieran cabido, tendríamos un problema, pero cabían.
Hemos hablado de cómo surge la idea, cómo se aplica en el espacio y toca pasar al contenido. Y como aquí hay mucho contenido, porque hay muchos nombres, lo que te vamos a pedir es que nos hagas un poco un quién es quién de las personas implicadas en este proyecto. Y la primera es, lógicamente, Asier Mensuro. ¿Quién es Asier Mensuro?
Bueno, es la que menos me gusta responder, prefería hablar de los otros. Bueno, pues Asier Mensuro es un niño que desde muy pequeñito lee cómics, que se enamora del cómic y el cine. Y luego, cuando va creciendo y va estudiando y se hace historiador del arte, pues se especializa en cómic y cine. Entonces, como comisario de exposiciones, yo comisaría más de 200 exposiciones, de las cuales yo te diría que prácticamente el 70% o son de cómic o son de cine. Con lo cual, bueno, pues está un poco dentro de mi especialidad como comisario. Y luego como teórico, pues parecido, o sea, he escrito muchos libros de cine, bueno, por ejemplo, soy crítico de cómic en ABC, crítico de cómic de ABC soy yo, o pues revistas como Descubrir el Arte, o revistas de divulgación como Muy Interesante, pues cuando hay que escribir de cine y cómic también suelo escribir yo. Entonces es un poco mi entorno laboral y además es una profesión que hago con pasión y espero que eso se note en mi trabajo y en mis exposiciones.
Pues por seguir con el quién es Estefan Levallois.
Pues Stéphane Levallois es curioso. Stéphane Levallois es Mr. Monster. Y esto es una cosa muy graciosa porque es un apodo que le ponen en Hollywood dentro de su parte de trabajo en cine. Cuando él, digamos, cuando se pasa del guión a la imagen, hay que pensar cómo se va a traducir algo que son letras en un guión a la imagen. Entonces Stéphane se sienta con Ridley Scott, por ejemplo, cuando hace Alien o con los directores de la saga de Harry Potter o con quien queráis. Yo te diría que hasta 150 películas de Hollywood, de fantasía sobre todo, desde Cazafantasmas, las últimas de King Kong, Godzilla, las películas de Marvel, Piratas del Caribe, Harry Potter, o sea, todas estas. Él se sienta con los directores, él habla, ¿y cómo pasamos esto a imágenes? Entonces él diseña y con los directores dibuja el aspecto primero conceptual de, pues, cómo va a ser ese monstruo, por ejemplo, que hace muchos monstruos, de ahí el apodo que le ponen de Mr. Monster en Hollywood, y después coge las secuencias y este monstruo, ¿qué pasa? Pues yo qué sé, las secuencias que sean, pues está luchando con este otro y hace no sé qué, etcétera. Digamos, esa primera visualización, ese paso de lo literario a lo gráfico lo hace de tú a tú con el director. En ese sentido es un trabajo muy creativo, es decir, es la primera mente visual que plasma algo en un papel antes de rodar, ¿no? Y ese gusto por los monstruos y por lo fantástico lo desarrolla también en más campos. Pues, por ejemplo, cuando hace cómics, normalmente la monstruosidad está presente. Cuando ilustra libros, por ejemplo, acaba de ilustrar La metamorfosis de Kafka, pues es un clásico de la literatura con monstruo metido, ¿no? El Samsa que se transforma en escarabajo. Y también, digamos, suele manejar ese universo fantástico, ¿no? Trabaja además pues con los mejores, quizá ha hecho cómics para el Museo del Louvre, para el Museo d'Orsay, en fin. Y cuando se lo salta un poco más, ya tiene que trabajar, que él dice siempre, a mí sí que me gustaría que esto fuera de otra manera, es cuando trabaja en publicidad, cuando hace este tipo de trabajos pues para las grandes marcas de publicidad francesa, yo que sé, Jean-Paul Gaultier, Cartier, lo que queráis. A mí me gustaría que, pues yo qué sé, la supermodelo no sé qué, pues le salís un tentáculo por la oreja. Pues ahí es donde eso no lo puede realizar en su trabajo y es donde tiene que ser, digamos, más comedido y bello, por así decirlo.
Y siguiendo con los monstruos, tenemos que preguntar por Mike Mignola.
Claro, Mike Mignola es uno de los grandes nombres del cómic norteamericano. Empieza en los años 70, dibujando para las grandes editoriales americanas, Marvel y DC, pues Batman, por ejemplo, cualquier tipo de cómic, digamos, de este tipo de personajes de estas editoriales. Y luego, poco a poco, va viendo su capacidad para desarrollar propios personajes, ¿no? Y ahí, digamos, da en la clave con Hellboy, que es un cómic que funciona, empieza lento, pero funciona bien, y va creciendo, creciendo, creciendo. Se convierte en un personaje muy popular, primero en los cómics, después en el cine, gracias a las películas de Guillermo del Toro, y ya, bueno, se convierte en un personaje universal, ¿no? Hoy día creo que todo el mundo conoce al personaje de Hellboy y al nombre de Mike Mignola como uno de los grandes autores norteamericanos de cómic.
Y otra persona implicada indirectamente en la exposición es Goya. ¿Quién es Goya?
Indirectísimamente no, directísimamente, vamos. Goya es un genio del arte, es, en mi opinión, y en la de Estefan, que es el artista de esta exposición al final, creo que, sobre todo a través de sus pinturas negras, es el creador del arte moderno. Es decir, ese trazo suelto que prima el gesto y lo expresivo frente a lo dibujístico lo convierte en el primer moderno casi con toda seguridad. Y es un autor fascinante. Luego, además, yo creo que junto con William Blake es el gran creador de la iconografía de monstruos del siglo XIX. Y, de hecho, de lo que crea Goya con sus brujas y sus monstruos y demás, se bebe todo el siglo XX, el cine, lo fantástico, etcétera, bebe muchísimo de él, ¿no? Y entonces Estefan, que es el gran creador de monstruos en el cine del siglo XXI, es por lo que esa conexión para esta exposición funciona tan bien, ¿no? Es decir, trabajar sobre la iconografía del gran creador que fue Goya de monstruos desde el gran creador de monstruos que tenemos en el siglo XXI, y eso es lo bonito de esta exposición.
Y la última pata, que no sé si preguntarte quién o qué es Hellboy.
Pues Hellboy en esta exposición, Hellboy es evidentemente un personaje que es un demonio rojo con los cuernos cortados y un personaje muy popular del cine también, ¿no? Es un monstruo goyesco, que por eso está en esta exposición, porque en realidad en esta exposición Hellboy es el nexo de unión entre el siglo XIX y el siglo XXI, porque es creado en el siglo XX, y además es el nexo de unión entre las dos cosas o los dos campos principales de Estefan, que son el cómic o la ilustración en la parte de dibujo, aunque él también tenga su parte de pintor en galería, y el cine, porque Hellboy es un monstruo de cómic y es un monstruo de cine. Entonces, cuando yo vi que era un monstruo goyesco y le pregunté a Estefan si le gustaba Hellboy, me dijo mucho. Entonces, pues, ¿qué te parecería si, como el trecho entre el siglo XIX y el XXI es muy largo, metemos a Hellboy como monstruo, digamos, dentro de esa reflexión goyesca que tú vas a hacer sobre los monstruos de Goya? Le parece una idea magnífica. Hablamos con Mike Mignola y con Dark Horse, que son la editorial dueña de los derechos, que tenía que ceder al personaje, porque si no, claro, no se podía hacer. Vieron los dibujos de Estefan, les encantó las pruebas que hizo, y dijeron adelante. Con lo cual, pues el resultado en la cripta lo tenemos.
Y después de este quién es quién, queríamos hablar un poco de relaciones, porque ya has mencionado algunas, pero te queríamos preguntar qué relación tienes tú con Goya y Hellboy por separado, es decir, ¿cuándo empieza como esa primera conexión entre la relación con los dos?
Pues con Hellboy, pues creo que como todo lector de cómics, cuando en español se empieza a publicar Hellboy, que yo creo que fueron los 94, 95, año arriba y año abajo, no te lo estoy diciendo de cabeza. Y bueno, pues me llega la edición española, la veo, la leo y me parece me fascina primero el dibujo de Mike Mignola, su manejo de negros, que es maravilloso, y luego me gusta el personaje, ¿no? A mí, un demonio del infierno convocado por nazis extrañísimos con superpoderes y que los ingleses los paran, que son las cinco primeras páginas del origen de Hellboy, ya me fascinaron, y a partir de ahí pues ya fui leyendo el TVO con mucho cariño, ¿no? Y respecto a Goya, claro, Goya estamos hablando del gran genio de la pintura, es decir, no recuerdo exactamente cuál fue mi primer contacto con Goya, pero recuerdo dos cosas de manera muy, 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 muy importantes. O sea, yo recuerdo la primera vez que entró en el Prado y vi las pinturas negras que me quedé, o sea, muerto, me pareció extraño. Y recuerdo haber visto películas de Goya siendo niño en la tele y fascinarme esa parte, digamos, de pintor de corte que estaba allí, un aragonés así un poco osco, manejándose en la corte, y tener esa imagen del pintor también, me recuerdo de razonablemente niño, ¿no? Y yo creo que ese fue mi primer contacto con Goya. Y luego, claro, como historiador del arte en la carrera lo estudié. Y, digamos, como ya historiador maduro, me parece que Goya estaría, si hiciéramos un top ten de los 10 pintores que más me gustan, uno sería Goya, seguro, vamos, sin lugar a dudas.
Otra de la relación que está bastante clara es la de Mike Mignola con Goya a través de Hellboy, y sobre todo ese Hellboy en la capilla de Moloch.
Esa es la cita más directa. Es decir, yo creo que, como te decía, Goya es un creador de monstruos extraordinario, y en Hellboy hay demonios y hay brujas y ese tipo de cosas, con lo cual, pues, yo creo que Goya es un referente, pero como lo es Lovecraft también, por ejemplo, o sea, no sería el único, ¿no? Y luego está la cuestión de que le hace un homenaje absolutamente explícito en esa aventura que se llama La Capilla de Moloch, que es un pintor poseído por un demonio que imita a Goya. Entonces le hace homenajes a un montón de grabados de Goya, etcétera, etcétera. Y de hecho, Mike tuvo a bien permitirnos reproducir en grande la portada de esa aventura de la capilla de Moloch, que es lo que podíamos dar aquí. Tenemos casi un metro de reproducción estupenda que se ve en la exposición y que la gente pues vea esa versión, digamos, de Mike Mignola dibujando a Goya.
Y luego, por último, está Estefan, que la relación con Goya y Hellboy, como decías, es ese nexo que hay entre estos tres personajes. ¿Y cómo se materializa en la exposición? Porque nos encontramos muchas obras, pero a través de diferentes técnicas, diferentes temáticas, ¿no? Como a veces Hellboy aparece dentro de la iconografía goyesca, pero también son casi como retratos. Hay como mucha variedad.
Mira, es un proceso. Hay una cosa que es muy divertida cuando uno hace una exposición con un creador, y es que yo considero que con el creador hay que hablar y darle un par de pautas para ver cómo las ve, pero luego hay que dejarle hacer. Es decir, al final el creador, normalmente el dibujante, no piensa con el cerebro, piensa con la mano. O sea, hay que dejarle dibujar. Y hay cosas que su mano hace que él, mientras está haciendo, no es muy consciente. Pero luego, a toro pasado, cuando está acabado, lo ve y se da cuenta que hay etapas y que hay sentido en esa obra, pero mientras él hacía muchas veces no era consciente, ¿no? Entonces, aquí hay como tres cosas, ¿no? Hay una primera parte, que es que Estefan en París, antes de venirse a España, coge y, por libros que tuviera en casa de Goya o lo que sea, empieza a probar detalles de obras de Goya que le gustan o lo que sea, pues hacer sus propias versiones o lo que sea. Y ese es, digamos, un primer acercamiento, pues casi para soltar mano, por así decirlo, ¿no? Él hace una cosa, y es que inspirándose en ese trazo suelto de Goya, tan expresivo, tan expresionista, tan gestual, él vuelve a una técnica que no usaba desde que estudiaba en la escuela de arte, que es apuntes muy rápidos, al óleo y carboncillo, muy sueltos, es decir, es esa pequeña emulación, digamos, de ese modo de pintar de Goya, que en el fondo tenía muy, muy abandonado, porque normalmente trabaja en formatos más pequeños y con un dibujo más detallado, entonces se lo pasa muy bien haciendo ese tipo de cosas y va de alguna manera metiéndose en el grafismo de Goya. Luego es cuando yo le sugiero la idea de meter a Hellboy como personaje y consigo el permiso para que eso pueda ser así. Y entonces, claro, se tiene que hacer con el personaje de Hellboy, porque Hellboy parece un personaje normal, pero de normal no tiene nada. Hellboy es un personaje fascinante por lo siguiente. Bueno, si tú fijas, su cara es roja, eso ya no es normal. Sus ojos, en vez de tener niñas y todo eso, son ojos amarillos, eso tampoco es normal. Pero ya la fisionomía de la cara tiene el ceño muy marcado y muy fruncido, tiene una nariz muy corta, tiene una distancia entre la nariz y el labio superior muy grande, tiene prognatismo bucal, ¿vale? Y tiene patillazas como Curro Jiménez. Y luego dos cuernos que cuando los tiene de dos maneras, o cortados, que entonces parecen dos rodajas de queso francés, o ya largos, que es cuando es príncipe del infierno, ¿no? Visto así, es absolutamente monstruoso y no hay una sola proporción en esa cara que esté bien hecha. Y sin embargo, en conjunto, es bella y es majestuosa. Es el príncipe del infierno. Y eso es un hallazgo de Mike Mignola extraordinario. Pues Estefan tenía que hacerse con ese personaje. Tenía que dibujarlo, tenía que coger su esencia y cogerle su truco, su visión del personaje. Entonces empieza a hacer también dibujos de Hellboy para, digamos, hacerse con el personaje. Y luego habría una tercera parte, que es la que, digamos, sería simplemente ver si realmente Hellboy es un personaje goyesco, que esa era la idea, uh-huh, y yo ya he trabajado sobre cuadros de Goya, ¿de qué manera puedo integrar a ese personaje dentro de la iconografía de Goya y dentro de los cuadros de Goya? Pues aquí tenemos, por ejemplo, pues en vez de un Saturno devorando a su hijo, tenemos un Saturno devorando a Hellboy. O tenemos al perro hundido en la arena de Goya, que aquí lo ponemos si fuese el perro de Hellboy que lo está sacando a pasear por los infiernos. Y si lo hemos hecho bien, cuando la gente lo vea, entenderá que eso encaja en el universo de Goya, en el universo de Goya, y que está bien hecho. Si la gente lo ve como a un curo de dos pistolas, pues lo habremos hecho mal y no lo habremos conseguido, ¿no? Entonces eso ya tendrá que decidirlo el espectador.
Y otra de las cosas que también forma parte de la exposición es el vídeo, que también lo has nombrado antes, de cómo hace todo ese proceso creativo, en este caso acotado al Museo del Prado.
En realidad, el viaje a España empezamos en Zaragoza, y en el Museo de Zaragoza dibujó directamente. Después fuimos al Museo Camón Aznar, donde ahí estaban los grabados sobre todo, y los vio también. Yo me niego a llamarlo Museo Goya, porque toda la vida se ha llamado Museo Camón Aznar, y entiendo que sea más vendible Museo Goya, pero señor Camón Aznar donó toda su colección, con lo cual lo pienso seguir llamando Museo Camón Aznar. Y allí vio sobre todo los grabados, que no los había visto en directo tampoco, ¿vale? Y luego ya fuimos a Madrid. En Madrid, sobre todo, estuvo ahí sí que dibujando, y le rodamos delante de las pinturas negras, que son extraordinarias, ¿vale? Y después estuvimos en el Museo Lázaro Galdiano, que tiene dos óleos pequeñitos de brujas absolutamente maravillosos, y también estuvo dibujando delante de esos dos óleos. Entonces, con todo eso, en Madrid sí que pudimos rodar, y se hizo un vídeo para que la gente le vea dibujar. Porque Estefan, cuando dibuja, y de hecho, cuando venga, que vendrá, le voy a hacer dibujar y dibujará en directo, porque ver dibujar a Estefan es un espectáculo. O sea, es decir, es una mano, no es una mano que encaja, que da, no, es una mano que dibuja sola. Es su inconsciente directamente dibujando hacia la mano, y él va trazando sin saber lo que va a salir, y el primer sorprendido, el primer espectador de su propia obra es él, y es alucinante verle dibujar. Y eso lo van a poder ver en el vídeo. Entender ese proceso lo van a poder entender viéndole dibujar. De hecho, algunos de los apuntes que dibuja en directo al carbón en el Prado están expuestos en la exposición, son parte de las piezas, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre es bonito ver cómo se crea una obra.
Pues además de las piezas de Estefan y de este vídeo del proceso tan interesante, como decías, también nos encontramos algunas obras cedidas por Mignola.
Sí, las dos impresiones, una ya os lo comento, es la portada de la capilla de Moloch, y otra, uh-huh, es una ilustración de un libro que salió que se llamaba The Art of Mignola, que eran solo ilustraciones hechas por él, en el que le hizo un homenaje a las parcas, que es una de las pinturas negras, metiendo a Hellboy, con lo cual quiero decir que no era tan novedoso, uh-huh, el que, digamos, Hellboy tuviese que ver algo con Goya, porque el propio Mike Mignola ya le había hecho estos pequeños homenajes antes de que nosotros hiciésemos esta exposición, y ambas tienen una, nos mandó Dark Horse una imagen altísima resolución, perfecta, la hemos reproducido en el mejor papel de algodón, y bueno, pues se pueden ver.
Y hablando de homenajes, ¿qué mejor que hacer un homenaje al cómic con esa parte que es la comiqueta?
Es algo más que un homenaje al cómic. Mira, yo soy un auténtico creyente, y ya lo hablaremos luego si queréis, de que el cómic es un arte, y el problema que hay es que la gente entiende el cómic en un museo, ¿no?, como un cuadro que se cuelga en la pared. Y eso es mentira. Un cómic es otra cosa. Un cómic es lo que tú te compras en la librería, te vas a tu casa y te lo lees. Es algo que se lee, que tiene unas secuencias, que tiene un tamaño generalmente pequeñito y una serie de cosas, ¿vale? El original, que se cuelga en la pared de una página de cómic, de una portada, de un lo que sea, en realidad es parte del proceso. El cómic es algo que se imprime, ¿vale? Y hay muchas cosas que de ese paso intermedio que es original a la impresión cambia. Entonces, a mí me gusta en las exposiciones de cómic poner los propios cómics para que la gente entienda lo que es un cómic, ¿no? Y en este caso, como es una reflexión sobre Hellboy. Hellboy es un cómic maravilloso. Pues Norma Comics, que es la editorial que lo publica en España, nos cedió un montón de volúmenes de Hellboy y pondremos una mesa para que si la gente que le guste la exposición pueda pedirse el TVO y leerse las aventuras de Hellboy y entender un poco cómo es este TVO de Mignola, que es maravilloso. Y es una cosa más que me parece que es interesante, ¿no? El conocer el personaje en profundidad a través de su obra, ¿no? Es, ojalá, además de verlo aquí, pues a la gente le guste y luego, bueno, se vaya a su casa y cuando vaya saliendo números de Hellboy se los vaya comprando en su librería favorita y se aficione a los TVOs de Hellboy.
Pues en relación a esto, llegamos ya a la ronda final de preguntas y te queríamos preguntar cuál es tu cómic favorito de Hellboy. No sé si está en la comicteca.
Pues estará porque están casi todos, ¿vale? Le tengo mucho cariño a la primera aventura, porque es el origen, pero te diré que, fíjate, voy a ser absolutamente impropio y creo que el cómic que más me gusta de Hellboy es el que ha dibujado hace nada mi buen amigo de Granada, Gabriel Hernández Banta. Ha hecho una historia corta de Hellboy, pero con un grafismo tan bonito y me gusta tanto, tanto como dibuja Banta, que voy a elegir ese.
¿Y qué obra de Estefan que está en esta expo te llevarías a casa?
Me llevaría más de una, pero yo creo que hay un óleo precisamente de el que os he nombrado antes, del perro de Goya paseado por Hellboy, que me parece de una belleza extraordinaria. O sea, ese me lo pondría en el salón de casa muy, muy, muy a gusto.
Y otra pregunta, ¿crees que si Goya pasara por la comicteca, se le habrían gustado los cómics de Hellboy?
Pues mira, vaya usted a saber, porque no soy Goya y no podría responder eso, pero sí te puedo decir una cosa que es interesante. A Goya le faltaron 20 años de vida para ser el inventor del cómic. Se quedó tan cerca, tan cerca, tan cerca, que por lo menos el cómic como método narrativo le habría interesado mucho.
Y realmente esta pregunta ya la has contestado antes, pero bueno, ¿consideras que el cómic es un arte per se?
Pues mira, te voy a hacer una doble contestación. Por supuesto que sí, de hecho, esa es parte de mi lucha, ¿no? Es decir, yo he hecho todo lo que he podido desde mi trayectoria profesional para ir metiendo el cómic en los museos, que es donde yo creo que debe estar como el resto de artes. No solo eso, porque, fíjate, yo soy un defensor, ¿no?, de meter, que haya museos de cómic, que puede haber museos temáticos de cómic, como el de Angoulême, que es maravilloso, sino de meter el cómic en los museos. Y desde luego no veo excusa para que no estén en los museos de arte contemporáneo. O sea, puedo entender que en un museo que acaba en el siglo XV, pues a lo mejor no tenga sentido, ¿no? Pero en un museo de arte contemporáneo, si el cómic es una disciplina artística contemporánea, tiene que estar. Y luego, respecto a esto, yo es que creo que es una pregunta ya que no hay que contestar. En los años 60 se hizo la primera exposición de arte de cómic en un museo, que fue en el Museo del Louvre, en la parte de artes decorativas, pero en el Museo del Louvre. Es la fundacional, por así decirlo. Detrás de él está François Cassin, todos los grandes teóricos franceses, apoyados por algunos amigos italianos y americanos, incluso por un español al que yo adoro, con el que escribí un libro, que es Luis Gasca, que es de los grandes pioneros y siempre lo recuerdo y lo reivindico. Y eso en los 60 queda claro, ¿vale? Y desde que Humberto Eco publica Apocalipsis Integrados, ya no hay nadie que tenga lecturas y cultura que niegue eso. Entonces estamos en 2024. Entonces, ¿cómo respondo yo a esto? A esto ya no respondo. ¿Hay gente ahora que piensa que la Tierra es plana? Sí. ¿Hay que hacerles caso? No, pues lo mismo. La gente que pregunta o duda si el cómic es un arte, es un terraplanista. Él verá.
Bueno, y ya para terminar, sí que te pedimos alguna anécdota de la exposición, ya desde su primera idealización hasta los diferentes montajes que ha habido.
Te contaré dos o tres. La primera yo os la he contado, que es que Estefan perdió el avión, con lo cual ya tenemos una primera anécdota ahí metido. Y la segunda, hay una pieza que van a ver, para que veáis que es como muy curiosa, que es una pieza sobre lienzo, que va a estar colgada con clavos en la pared, y os digo cómo trabaja Estefan, ¿vale? Estefan coge un lienzo crudo, le da una capa de cola para que luego el óleo agarre sobre ese lienzo, la dobla en 8 o en 10, ¿vale? La mete debajo de la alfombra de su habitación y durante 3 semanas se dedica a caminar por encima de esa alfombra. A las 3 semanas la saca, la desdobla, porque considera que en 3 semanas ya los pliegues y las arrugas y todo lo que ha hecho ya se van a quedar y no se van a alisar solos, y entonces pinta. Y cuando él pinta, esos dobleces, esas arrugas, la pintura resbala de una manera distinta cuando pasa sobre una arruga, etcétera, etcétera, crean accidentes casi surrealistas, cosas que no son conscientes, que son absolutamente azarosas, que son parte de su manera de trabajar. Y él le gusta que estas piezas se expongan así, es decir, con todos esos accidentes. Eso sería una anécdota. Hay una segunda de la exposición en Pamplona, y es que en el Museo de Navarra está el retrato del Marqués de San Adrián, que es un pedazo de oro de Goya extraordinario, y Estefan dibujó una versión con prensa delante del retrato de Goya. Entonces, bueno, había un caballete, él puso un papel pequeñito para hacer un boceto, pero llegó la prensa, no dio tiempo, y puso un papel grande encima, empezó a dibujar a carboncillo, y claro, al dibujar, el cuadrado del papel se marcaba. Y coincidió que, por puro azar, ¿vale?, justo reencuadraba la cabeza del marqués, y dijo, queda mucho más bonito así. Esa es otra anécdota de azar, en cuanto al modo en que él dibuja y pinta. Y yo creo que esas serían las dos más estrellas, porque en montaje, por ejemplo, en Zaragoza hemos empezado el montaje hoy y no tenemos todavía nada así especialmente jugoso o gracioso que haya pasado, la verdad.
Pues muchas gracias, Asier, por ayudarnos a recorrer la exposición Goya Hellboy, una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois.
Gracias a vosotros por invitarme y deciros que cuando yo termino mi trabajo quedan cosas por hacer, porque coincidiendo con el Salón del Cómic, que se desarrolla en diciembre, a lo largo de todo diciembre, pero tiene unos días concretos de salón en Zaragoza, volveré con Estefan y Estefan dibujará en directo, haremos una visita guiada, la gente conocerá a Estefan y cómo es y cómo crea y le podrá entrevistar a él, y yo ahí estaré calladito y le cederé la palabra a él.
Pues dicho esto, agradecerte también a ti que nos has acompañado en esta entrega de Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias.